China Hoy, la China de hoy. Una ventana abierta para conocer una China en movimiento. Mantengan la sintonía. Todo sobre China, en China Hoy.
Hola, estimados oyentes. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa China Hoy. Soy Chandy. Les saludamos cordialmente desde Beijing, capital de China. El año 2020 fue histórico y crucial para China, pues la nación tuvo que enfrentar grandes desafíos. Por ejemplo, controlar el brote de COVID-19. Contener la tendencia a la baja de la economía y enfrentar un ambiente externo poco favorable. Sin embargo, China ha resistido estas duras pruebas y se ha convertido en uno de los primeros países en contener el virus, reabrir la economía de forma segura y restablecer el crecimiento económico. Hay algo más que debemos destacar, pues China logró una victoria completa en su lucha contra la pobreza, lo que describió como otro milagro de la humanidad que pasará a la historia. Ya ha iniciado el 2021, un nuevo punto de partida. Este año marca el inicio del 14º Plan Quinquenal y la culminación de la construcción integral de una sociedad modestamente acomodada para cuando el Partido Comunista de China cumpla su centenario. Además, las dos sesiones 2021, considerado el principal evento político en China, se están celebrando durante estos días. Bajo la compleja situación internacional, ¿cuáles son los aspectos de China que atraen más atención a nivel global y cómo evalúa el mundo los logros de China? En nuestro programa de hoy, invitamos con gran honor al señor Carlos Larrea, embajador de Ecuador en China, que nos comparte sus opiniones sobre estos temas.
Están escuchando Al Ritmo de China, un programa de divulgación de los nuevos avances de China. Un programa que se apega a la actualidad con las novedades de la sociedad de China. También es un tiempo de radio dedicado a los análisis de las noticias. Toda la actualidad, bajo la óptica china.
En 2020, China obtuvo una victoria decisiva en el alivio de la pobreza. El país ha sacado de la pobreza a 770 millones de residentes rurales desde que comenzó la reforma y apertura hace más de 40 años, lo que representa más del 70% del total global con base en la línea de pobreza internacional del Banco Mundial. ¿Qué puede decir sobre el trabajo de alivio de la pobreza de China? El embajador Carlos Larrea dijo.
En cuanto a la presencia de China en el manejo de las estrategias para el alivio de la pobreza, yo me quiero referir a los antecedentes, ¿no? A partir del 18º Congreso Nacional del Partido Comunista, China ha convertido a la erradicación de la pobreza en una tarea que es clave para lograr su primer objetivo centenario y ha formulado una serie de planes y de arreglos importantes para lanzar plenamente la batalla de reducción de la pobreza. La cuestión de la pobreza absoluta prácticamente ha sido ya abordada en temas de política pública y China ha superado con creces los objetivos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas al respecto. La enseñanza para nosotros de todo esto, de la experiencia de China, es el consenso, es la paz, yo diría el multilateralismo en sí. ¿Cómo podemos nosotros aplicar dentro de la visión multilateral estas estrategias de China para el combate a la pobreza? Los retos comunes para toda la comunidad internacional. La construcción de una comunidad de destino de la humanidad propuesta por el presidente Xi será vista desde siempre como una contribución importante e histórica de ustedes, del pueblo chino, para un momento en el cual todos los líderes mundiales realizan grandes esfuerzos para reacomodar el orden global en virtud de los grandes desafíos contemporáneos.
En 2020, frente a la epidemia de COVID-19, China respondió de forma oportuna y controló con éxito la propagación de la epidemia en el país y logró una recuperación económica de manera rápida y estable, con una tasa de crecimiento anual del 2,3%, lo que la convierte en la única gran economía del mundo en lograr un crecimiento positivo. ¿Qué papel ha aportado el avance económico de China a la comunidad internacional para la resistencia frente a la COVID-19 y la recuperación económica mundial? El señor embajador contestó.
Bueno, aquí yo me quiero referir a un hito reciente. Junto a los 14 países de la ASEAN, más Japón, Corea del Sur, Australia y China, China lideró un proceso de suscripción de la Asociación Económica Regional. Yo creo que este es un hito realmente importante. Aquí está comprendido más del 33% del Producto Interno Bruto. Es uno de los mercados, una de las estructuras de mercado más grandes y más solventes existentes en este momento. China, al tener ser el único país que tuvo un crecimiento positivo pese al embate de la pandemia de COVID-19, es el motor de recuperación económica a nivel global. Yo creo que aquí también en la perspectiva para el Ecuador, para América Latina en general, es en clave regional. Nosotros tenemos mecanismos de cooperación con China como la CELAC. Yo pienso que más específicos y más modernos, por ejemplo, como la propia Alianza del Pacífico. Dentro de pocos meses aspiramos a que el Ecuador ya ingrese de manera formal como miembro pleno de la Alianza del Pacífico para poder insertarse en esta lógica liderada por China. Es obviamente además un triunfo diplomático del presidente Xi, esta nueva área de comercio que se convierte en la más grande del mundo, y también es una victoria del multilateralismo.
El embajador ecuatoriano también mencionó el último avance de la cooperación en la vacuna contra la COVID-19 entre Ecuador y China, y evalúa altamente la contribución de las vacunas chinas a la lucha contra la pandemia a nivel mundial.
Al momento, el protocolo del ensayo clínico se encuentra cumpliendo con los procesos de aprobación regulados por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, que consisten en la revisión y luego en la aprobación por parte de un comité de ética en investigación con seres humanos, y una vez aprobado esto será revisado y autorizado por la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. Te puedo decir que el estudio se encuentra registrado ya, obviamente, por la Organización Mundial de la Salud, OMS, y el Instituto Nacional de Higiene de Estados Unidos. Para las pruebas de la vacuna recombinante, la empresa Biomed, con dos laboratorios, uno en Quito y otro en Guayaquil, que son las dos ciudades más importantes del país, participará como centro de investigación. Cabe recalcar que antes de administrar la vacuna se realizarán pruebas cuantitativas y pruebas PCR para confirmar que las potenciales participantes no se hayan contagiado previamente o se encuentren obviamente con la COVID-19. Los participantes serán aquellos que cumplan con los criterios de inclusión definidos en el protocolo de investigación. Una vez vacunados se realizarán controles con pruebas de respuesta inmunológica y seguimiento hasta donde después de un año de su aplicación. Se negocia con la empresa Cifei un proceso de transferencia tecnológica que ese es uno de los aspectos más relevantes que tenemos en el trabajo con China, el tema de la transferencia de conocimiento, ¿no? Para una eventual posterior fabricación de esta vacuna y posiblemente de otras vacunas en el Ecuador.
Las dos sesiones 2021 que se celebran en Beijing durante estos días no solo perfilan la dirección del desarrollo nacional, también se convierten en una ventana para que el mundo conozca más sobre China. ¿A qué temas presta más atención durante las dos sesiones de China este año? El embajador de Ecuador indicó.
Bueno, yo creo que hay muchísima temática en curso, haciendo referencia a las propias palabras del presidente Xi. La celebración del centenario del Partido Comunista Chino, el 14º Plan Quinquenal, con la proyección que tiene hacia una sociedad moderna, socialista, temas vinculados con un impacto internacional como son, por una parte, el empoderamiento de China en el combate al COVID-19, aspectos estratégicos vinculados precisamente con la presencia de China en la comunidad internacional para promover el uso como un bien público internacional de las vacunas. Yo creo que esos son temas fundamentales que nos vamos a poder comprender en una mejor dimensión durante las dos sesiones a las cuales hemos sido invitados los jefes de misión diplomática.
Economía, sociedad, deporte, gastronomía y turismo. Todo cabe en nuestra cita. China Hoy. Repasamos contigo las novedades del gigante asiático. Creemos que las noticias de hoy serán la historia del mañana. Y lo más importante es la actualidad. Disfruten de China Hoy. Mantengan la sintonía.
...2021 también es el año del inicio del 14º Plan Quinquenal y el comienzo de una nueva trayectoria de construcción integral de un país socialista moderno. ¿Qué influencias cree que generará el 14º Plan Quinquenal sobre las relaciones China-Ecuador? El señor embajador mencionó.
El 14º Plan Quinquenal, como tú mencionas, tiene un motor fundamental que no solamente va a generar un input interno, sino internacional. Habla de innovación, habla de desarrollo y de cooperación. América Latina es un aliado natural de la región asiática y muy especialmente de China. Yo creo que esta visión que se tiene de la sociedad socialista moderna va a tener una gran incidencia en cooperación, en cómo vamos nosotros a entender la lógica del comportamiento internacional con la presencia de una política exterior de la paz y de la cooperación como la tiene el presidente Xi.
Este año 2021 también marca el centenario de la fundación del Partido Comunista de China. ¿Cómo evalúa los logros constructivos del pueblo chino bajo el liderazgo del Partido Comunista de China? El señor Carlos Larrea señaló.
Bueno, China ha mostrado al mundo, sin duda alguna, el éxito logrado en estos 40 años y con implicaciones globales, eso es sin duda. La China de hoy se encuentra en una situación completamente diferente a la de 40 años atrás. Eso se refleja en altas tasas de crecimiento, en bajas tasas de desempleo, por ejemplo, ¿no? La visión estratégica del Partido Comunista, liderado por su secretario general, el presidente Xi, se evidencian conceptos trascendentales que yo siempre los tengo en mente cuando se trata de comprender lo que está haciendo China y el partido, lo que están haciendo ahora. La nueva normalidad y el socialismo con peculiaridades chinas. Tratar de comprender a profundidad estos conceptos nos invita a precisamente a poder insertarnos, como he dicho ya, de mejor manera en ese trabajo con ustedes. Un país con pleno empleo, con una potente inversión en investigación, en desarrollo, considerables ganancias empresariales, la construcción de mega obras de infraestructura y una gran capacidad de recuperación, por ejemplo, ante la pandemia del COVID-19, sin duda alguna reflejan el liderazgo del secretario general del partido en sí, del gobierno chino en sí. Vemos con admiración también los logros obtenidos con miras a la erradicación de la pobreza y otros aspectos que son coincidentes en nuestros objetivos de política exterior, el multilateralismo, el combate al cambio climático, la lucha internacional contra la corrupción.
En la actualidad, China es el segundo socio comercial más importante de Ecuador y Ecuador también es socio comercial importante de China en América Latina. ¿Cuáles son sus expectativas sobre las perspectivas de cooperación bilateral en múltiples terrenos? El señor embajador contestó.
Bueno, realmente en materia de comercio exterior, yo creo que pese a la pandemia, nosotros hemos generado un modelo de gestión tanto en el ámbito político como en el ámbito diplomático y técnico entre Ecuador y China. ¿Y por qué le digo esto? Porque bueno, China es un mercado de 1.400 millones de potenciales consumidores, una clase media modestamente acomodada con una importante capacidad adquisitiva, en la cual todos los países del mundo competimos para formar parte de, precisamente de las preferencias del consumidor chino. El Ecuador ha desarrollado muchas estrategias en este sentido. Creo que hemos logrado posicionar, como tú mencionas, productos que están en la mesa del consumidor chino de manera permanente. El camarón blanco congelado de origen ecuatoriano, las bananas. Hoy hay un producto que ha incursionado con muchísima fuerza en China, que es la madera de balsa. Tenemos las rosas. Entre las rosas hay un producto importante que son las rosas preservadas, que ha gustado muchísimo también al consumidor chino. ¿Qué experiencia nos ha dejado la COVID-19? Yo pienso que lo sabio en cualquier relación es siempre encontrar de cualquier debilidad una fortaleza. La experiencia de Ecuador y China en cuanto, por ejemplo, a lo que ocurrió con el camarón ecuatoriano es una experiencia que luego se convirtió en exitosa. ¿Por qué? Porque en algún embalaje externo de un envío de camarón ecuatoriano se detectó trazas de material genético inactivo de COVID-19. Inmediatamente, pues, la autoridad aduanera tomó la decisión de suspender temporalmente a las empresas y de inmediato nos activamos a nivel diplomático, a nivel de los ministros de Exteriores e inclusive intercambiaron cartas a nivel presidencial nuestros mandatarios. El resultado fue exitoso porque los equipos de ambos países se pusieron a negociar un protocolo. Yo firmé aquí el protocolo al mes de haberse producido esta situación y en este momento nos encontramos con una novedad interesante. Se ha incrementado en más del 13% el volumen de exportaciones de camarón en comparación con el año anterior. Es decir, hemos logrado gestionar la crisis de manera exitosa, sentándonos a la mesa de negociaciones los ecuatorianos y los chinos. Y eso ha sido un modelo que ha querido ser replicado por otros países amigos también. Es decir, las oportunidades son varias, pero lo más importante es que nosotros, repito, sacamos una gran enseñanza exitosa de una situación de crisis como fue COVID-19. El Ecuador tiene siempre un enfoque de absoluto respeto hacia nuestro amigo y socio que es China y viceversa. Yo creo que hay una cercanía profunda entre nuestras sociedades y entre nuestros gobiernos. Eso ha permitido solventar todas estas situaciones de manera exitosa, rápida, respetuosa y sobre todo, además, con un tema que es muy importante. El sector empresarial ecuatoriano es un sector que le ha apostado muchísimo también a la tecnología, a estar siempre en vanguardia y creo que eso ha permitido que podamos nosotros cumplir con los requisitos que exigen ustedes para que nuestros productos sean los mejores.
En 2016, el presidente chino Xi Jinping realizó una visita de Estado a Ecuador, en la cual los dos países establecieron una asociación estratégica integral. El año pasado se cumplió el 40 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre las dos naciones. Ecuador puede considerarse un modelo de cooperación exitosa de China en América Latina. ¿Cómo calificaría el desarrollo de las relaciones bilaterales entre los dos países en los últimos 40 años? El señor embajador afirmó.
Esa es una pregunta que a mí me encantaría desarrollarla en horas, ¿no? Porque realmente hemos tenido la posibilidad de desarrollar muchísimos proyectos que son realmente exitosos. Pero me quiero referir a la estructura en sí del trabajo que hemos realizado. Para ser sistémico, hay tres momentos en la relación entre Ecuador y China que tenemos que resaltarlos de manera muy particular. El primero es la firma del establecimiento de relaciones diplomáticas que tuvo lugar en Nueva York. La segunda etapa fue precisamente el establecimiento de la Asociación Estratégica Integral en 2016. Y la tercera etapa, que creo que es la etapa en la que nos encontramos en este momento, es el ingreso del Ecuador a la iniciativa de la Franja y la Ruta, que se complementó, esto fue en el 2018, y que se complementó a fines de 2019 con la adhesión del Ecuador al Banco Asiático de Inversión e Infraestructura. Se crea así un nuevo tejido de diplomacia económica entre China y la comunidad internacional, en la cual el Ecuador está insertándose de manera inteligente y proactiva. Alrededor de eso, yo te puedo decir que las perspectivas son, dentro de este tren de colaboración que hablamos, son inmensas. Tenemos una gran expectativa en la posibilidad de que podamos incrementar la inversión de China en el Ecuador en proyectos de vanguardia que necesitamos para generar más empleo. Ha habido, obviamente, también un gran desarrollo en cuanto a los estudios sobre impacto ambiental. Ha habido mejoras en los sistemas de contratación pública. Y te puedo decir con sinceridad que yo avizoro en los próximos años, tanto en el corto, mediano y largo plazo, una cooperación inclusive mucho más fuerte de la que tenemos actualmente, que ya es fuerte por sí.
El mundo actual vive un periodo clave de profundos cambios y ajustes. Como una comunidad de destino común para la humanidad, debemos aprender mutuamente y enfrentar conjuntamente los grandes desafíos globales sin precedentes. Amigos, aquí terminamos nuestro programa China Hoy. Hasta la próxima.